con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Estamos en el 2 de junio, 2 de junio del 23, viernes, va quedando menos, cada día que nos levantamos pues queda menos para que llegue el momento de votar el 23J y bueno, de disfrutar en la medida que podamos del verano, sí, los resultados además de lo que surja de ese 23J, pues está de acuerdo con lo que cada uno espera y piensa del comportamiento de la mayoría de los españoles. Ya le vengo diciendo esta semana que el mes de junio parece que va a seguir en la misma línea de mayo, de manera que el agua que no cayó en abril está cayendo ahora. Hoy habrá alerta naranja en las provincias de Zamora y Salamanca y hay 12 comunidades en alerta amarilla. Por la tarde es cuando lloverá con más fuerza, lo hará más intensidad en el interior de las zonas que las zonas costeras o en Canarias, ¿no? El panorama será parecido de cara al fin de semana. ¿Y las temperaturas? Bueno, pues parecidas a las de ayer, así, frescas para esta fecha, sin apenas cambio. Bueno, pues damas y caballeros, hoy tiene el día algunos nombres propios, indudablemente el de Sánchez y el de Feijóo, que van a ser los dos actores fundamentales de aquí hasta las próximas fechas. También el de Inés Arrimadas, que se marcha. Que Inés Arrimadas, hombre, desde luego merece un comentario, ¿no? Inés Arrimadas, yo tengo una, debo decirlo, una magnífica opinión en global de Inés Arrimadas. Creo que ha servido decentemente a su país. Y ha sido una política brillante en las ideas que ha defendido en el Congreso de los Diputados. Creo que ha cometido errores tácticos descomunales. La moción de censura de Murcia se ha visto ahora en la elección del nuevo alcalde de Murcia del Partido Popular con una ventaja que no tenía antes. El haber ocultado la que pretendía hacer en Madrid, o desde luego que acariciaba en Madrid, su hombre en el gobierno de Ayuso, que era Ignacio Aguado, fue otro error que costó que se adelantaran elecciones, porque estuvo rápida la señora Ayuso, y bueno, que descabalgara literalmente a Ciudadanos de en medio. Luego las dos decisiones, hay una que le achacan en la que ella no es culpable. Cuando le dicen, oiga, usted que representaba la esperanza constitucionalista en Cataluña, ¿cómo no se presentó a la investidura aunque no saliera? Es que la investidura no la decide directamente en el Parlamento catalán alguien que se... Es decir, que no es una cosa tan sencilla como parece. Y después el hecho de que Inés Arrimadas, cuando Albert Rivera se fue, dejara Cataluña y marchara a Madrid. También eso se lo censuran por el hecho de que, desde luego, la Cataluña constitucionalista, Inés Arrimadas, le había dejado la esperanza en sus manos. Fue un símbolo para muchos catalanes. Ella, nacida en Jerez, además, intachable ciudadana catalana que hablaba el catalán perfectamente, que además era odiada por esos racistas de siempre, el racismo del nacionalismo catalán, que es un racismo muy de cóctel, pero racismo absoluto. Claro, la detestaban. Vete a tu tierra, vete a tu país, vete. Bueno, le han dicho a Inés Arrimadas en Cataluña. Para ella se queda. Pero también en Cataluña se ha encontrado muchísima gente muy buena que la ha apoyado y le dio el placer de ser la primera constitucionalista que gana unas elecciones al nacionalismo catalán. Después, desde su lugar en el estrado en el Congreso de los Diputados, ha defendido postulados sensatos, la mayoría de las veces, a veces no, votó la ley del sí es sí, por ejemplo, y ha defendido ante el podemismo, el sanchismo, el nacionalismo, el exclusivismo, el todo lo que hay y que a veces convierte en el Congreso en una ciénaga, ha defendido el sentido común. Bueno, es una mujer muy joven, por lo tanto, vuelve a Jerez, a la ciudad de su infancia, la que nació, la que creció, y bueno, y a partir de ahora ella ya decidirá su futuro, donde no tendrá ciertamente problemas. El caso es que Arrimadas confirmó ayer su salida de la política con un tono emocionado.
He decidido poner fin a mi etapa política y todas las etapas empiezan y acaban. He decidido dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. No hay mayor honor que el haber podido representar a millones de españoles en un periodo crucial para la historia de España.
Bueno, y luego está el asunto del voto del exterior. Ojo, ahora se empieza a contar. Ahora es cuando la Junta Electoral está recontando, revisando todas las papeletas, viendo, pues efectivamente, que la mesa 4 del sitio 2 del pueblo 8 informó que había 5 votos para A, 3 para C y 4, pues comprobando que eso es verdad, recontando todo eso. Se recuenta y se abre el voto del exterior, que es el último que se abre. El voto por correo se abre en el momento en el que las urnas están a punto de cerrarse. Se mete el voto en cada urna. El voto del exterior está todavía por contar y puede ser decisivo, por ejemplo, en Asturias, donde lo empezarán a contar a partir de hoy a las 8. Es, digamos, que el bar de la política, ¿no? En Asturias, el socialista Barbón pues tiene que estar a la espera del voto del exterior, porque si el PP le saca 935 votos de diferencia al PSOE, puede haber vuelco de gobierno. Son 30.000 votos lo que se han activado desde el anterior. O sea que fíjense ustedes si esto tiene importancia. Bueno, ¿quieren saber algo de Sánchez? Bueno, luego se lo cuento con tranquilidad. Estuvo ayer en Moldavia. Fue el único dirigente europeo que no quiso hablar con la prensa. Fiel a sí mismo. Pero ayer fue una jornada interesante. Se reunieron en el colectivo Fernando de los Ríos Históricos Socialistas, capitaneados por Nicolás Redondo, nuestro Nicolás, Joaquín Leguina, nuestro Joachim, Rodríguez Ibarra, Cándido Méndez, Fernández Marugán, al amparo de ese colectivo que tiene algo de poético, porque Fernando de los Ríos, que fue socialista, se quedó asustado, conoció a Lenin, y le preguntó, ¿qué pasa con la libertad? Y Lenin le contestó aquello de libertad, ¿para qué? Que luego los leninistas, los comunistas de toda la vida, han querido justificar diciendo, no, a lo que se refería Lenin es libertad, exactamente, no ¿para qué quiere usted la libertad? No, digo, ¿libertad para qué? Libertad para poder tener un médico, para poder tener suficiente enseñanza, tal. Mentira todo. Es decir, lo que quería decir Lenin era libertad, ¿qué coño es libertad? Estoy yo aquí, que soy el que mando. Bueno, él consagró, de los Ríos consagró su vida a impulsar un socialismo humanista, ¿no? Que es de lo que se trata. Nicolás Redondo hablaba de refundación, que no debe darle miedo al PSOE, que ya se ha refundado más de una vez. Ahora le cuento algo más de esta sesión y de cómo se va preparando, cómo se va perfilando, cada uno va tomando algunas posiciones en esta carrera hacia el 23 de julio. Ahora son las 6:10 y ya está aquí Ángela Sánchez para completarle las noticias del día. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Hoy a las 9 de la mañana vamos a contar uno de los datos del día, los de paro y afiliación del mes de mayo, después de que abril nos dejara una ocupación en máximos y una bajada del paro que enseguida vamos a analizar. Esto en un día en el que Marruecos sigue tensionando la relación con España. Rabat ha presentado una queja en Bruselas por las palabras del vicepresidente de la Comisión, que aseguró que Ceuta y Melilla están reconocidas como ciudades españolas y, por tanto, son frontera de la Unión Europea. Marruecos no está de acuerdo con esta postura. El Gobierno de España ha contestado con otra carta en la que rechaza la postura de Rabat. En el País Vasco, el Departamento de Salud considera improbable que la paciente que ingresó en el hospital de Donostia tenga ébola. La mujer sigue aislada en el centro, acaba de llegar de la República Centroafricana y sus síntomas son compatibles con una infección tropical. Pero de momento, como digo, se descarta que se trate de ébola o de una malaria grave. De hecho, no se teme por su vida. Y en Estados Unidos es noticia el último traspiés literal de Joe Biden en un acto público. Se ha tropezado y ha caído al suelo durante la ceremonia de graduación de los cadetes de la Fuerza Aérea de Colorado. A pesar del susto y de la caída, el presidente de Estados Unidos de 80 años está bien. De hecho, él solo se levantó y pudo seguir con el acto. Y en el partidazo de COPE ponemos punto y final a la temporada en Primera División y todo pasa por el futuro de algunos equipos y jugadores. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Son muchos los que miran a la próxima temporada sin nada o casi nada en juego en este final de Liga, entre otros el Atlético de Madrid, que tras una campaña con muchos altibajos, siendo eliminado de Champions y Copa del Rey, ha podido reconducir la temporada hasta pelear por la segunda plaza en la Liga. Anoche el protagonista del partidazo fue el Cholo Simeone, que nos habló de infinidad de cosas y, entre otras, cómo vivió el peor momento este año en el Atlético de Madrid cuando se le proponía que saliese del club.
Lo peor que escuchaba, que el ciclo estaba cumplido y todo lo que estaba sucediendo de acá para adelante iba a ser todo malo. Y muchos me decían, no, es un momento para que te vayas. Vos ya le diste mucho al Atlético de Madrid, ya ahora las cosas van mal. Y yo entendía de que no. Y me decían, bueno, pero por ahí no te sale bien esto que vos pensabas, vos sos muy cabeza dura. Y bueno, después me terminaron llamando diciendo, la verdad que tenías razón, cabezón.
También hablamos de futuro con Karim Benzema, que según avanza Marca, finalmente se va a quedar en el Real Madrid, rechazando esa oferta multimillonaria del fútbol saudí. Otro que también se queda es Mendilibar en el Sevilla. Pepe Castro confirmó anoche en la celebración de la Europa League que ya tiene sobre la mesa la oferta de renovación.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En medio de la precampaña se cuela hoy un dato importante, lo decíamos al principio, a las 9 de la mañana vamos a conocer las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo. De momento lo que sabemos es que van a ser buenos, al menos eso es lo que nos ha dicho el ministro Escrivá.
Yo diría que como nosotros hacemos un seguimiento y avanzamos ya datos para la primera quincena de mayo, y con lo que hemos ido viendo del resto del mes, pues van a ser datos muy buenos.
Venimos de un abril que dejó la ocupación en máximos con 238.000 afiliados más hasta superar los 20 millones y medio y con casi 74.000 parados menos, aunque la tasa de paro española es verdad que sigue duplicando la media europea. En cualquier caso, buenos datos marcados, eso sí, por la estacionalidad y por el tirón del turismo. Y esto a las puertas de un verano que se prevé de récord. De momento, España ha recibido 21 millones de turistas extranjeros entre enero y abril, rozando ya el nivel pre-COVID. Estamos a menos de medio millón de turistas de volver a los datos del año 2019. De hecho, si solo nos fijamos en el mes de abril, ya superamos las cifras de hace 4 años. Pero es que si miramos el dinero que se han gastado esos turistas, el dato es ya mejor que antes de la pandemia. En estos primeros 4 meses del año se han dejado casi 8.500 millones de euros, que es un 20% más que en 2019. Hablamos de unos 173 euros al día por cada turista extranjero que ha visitado España. Así que el Gobierno también saca pecho de eso en boca del ministro Héctor Gómez.
La mejor serie histórica, el mejor dato histórico en nuestro país. Por lo tanto, ya superamos el número de turistas, los datos de prepandemia. Y también en gasto en destino, con más de un 18% de gasto en destino respecto a 2019. Por lo tanto, los indicadores de la evolución del sector turístico son extraordinarios.
El ministro de Turismo destaca esto para salir del paso de las preguntas sobre las críticas del sector a la fecha de las elecciones generales. Dice Héctor Gómez que unas elecciones el 23 de julio no tienen por qué perjudicar al turismo. Esto mientras el sector reconoce que está preocupado.
Hay una gran preocupación. Nos parece incomprensible que se hayan convocado elecciones en pleno mes de julio y nos parece absolutamente inoportuno.
Nunca habíamos tenido la experiencia de tener unas elecciones generales en plena temporada alta y esto probablemente afecte al buen ritmo de reservas que teníamos en las agencias de viajes, que estábamos batiendo récords de 2019. Nos preocupa cuando se haga la asignación de las participaciones en las mesas electorales, que eso sí que puede tener un efecto muy directo en la contratación de viajes, y es algo que nos preocupa enormemente.
Bueno, pues el gobierno intenta tranquilizar al sector, insiste en que la fecha de las elecciones no va a tener efecto en el turismo, pero ya reconoce también que está estudiando la posibilidad de pedir a la Junta Electoral que todo aquel que tuviera unas vacaciones pagadas para esa fecha, para el 23 de julio, pueda librarse de formar parte de una mesa electoral. En cualquier caso, el enfado de hoteleros, de dueños de agencias de viajes, de dueños de apartamentos es evidente. Quizá por eso el último anuncio del gobierno tiene que ver con ese sector, con el turístico.
Un fondo de 1.000 millones de euros para la modernización, sostenibilidad y la transición verde y digital del sector turístico.
Es la vicepresidenta Nadia Calviño, esos 1.000 millones de euros que saldrán de los fondos europeos. Anuncio que coincide además con la precampaña de las generales. Por cierto, hay novedades sobre una de las promesas del gobierno que salieron de la anterior campaña, en la que estábamos metidos hace unos días, la del 28M. Los descuentos para viajar en tren y autobús por España y por Europa, destinados a los más jóvenes, a los que tienen entre 18 y 30 años. Se podrían ahorrar hasta el 90% de lo que cuesta el billete. Bueno, pues ya se puede pedir, ya se ha activado la web que ha puesto en marcha el Ministerio de Transportes y nuestra compañera Iranzu García ya ha comprobado cómo funciona. Cuéntanos, buenos días.
Lo primero que hay que hacer es entrar en la web del Ministerio de Transportes, introduces los datos de clave o los del DNI, el email y tu teléfono. Con esto el sistema te genera un código QR que te sirve para todos los viajes que hagas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Hemos hablado con Javier Larequi, un joven de Pamplona de 25 años que ya tiene su código.
Yo viajo bastante por España, por trabajo y también, bueno, porque estoy en una asociación de ámbito nacional y por tanto para mí es importante poder viajar a través de un transporte sostenible y lo más barato posible.
Alicia García es de Asturias y este verano su grupo de amigos pensó en ir a Grecia. Los vuelos eran muy caros. Ahora con esto se lo vuelven a plantear.
Nos pusimos a mirar vuelos y salía el vuelo pues igual ida y vuelta 450 euros desde Madrid. Entonces ahora con el descuento este del Interrail igual nos salía 300, 150 euros ida y vuelta. Con los gastos de hotel pues nos sale prácticamente por el mismo precio que nos salía antes viajar en avión ida y vuelta.
Recuerda solicitarlo al menos 24 horas antes de comprar el primer billete.
Bueno, pues vamos de campaña en campaña y lo que nos queda, por eso en medio de tanto ruido, hoy en COPE nos queremos fijar en uno de los muchos motivos por los que estar orgullosos de España y por lo tanto también de nosotros mismos, porque tenemos, es verdad, muchas virtudes y una es que somos generosos, que somos solidarios y lo reflejan los datos. 4 de cada 10 españoles colaboran con alguna ONG. Destinamos de media 150 euros al año a ayudar sobre todo a niños, a mayores, a personas enfermas. Y esa solidaridad aumenta año tras año. El año pasado 1 millón de personas más empezaron a colaborar con alguna ONG. Y no solo lo hacemos económicamente, también con nuestro tiempo.
Que yo me tomo el voluntariado con mucha responsabilidad. Es decir, es voluntariado, pero el voluntariado no quiere decir ay, pues hoy es que no me apetece, no. Yo voy porque me he comprometido.
Los viernes por la tarde, en unas actividades de ocio en la Cañada Real, tú a ellos les ayudas, pero es que ellos también te hacen feliz a ti.
Otro ejemplo de esa solidaridad que nos caracteriza son los 30 años que llevamos siendo líderes mundiales indiscutibles en donación y trasplante de órganos y que han permitido salvar muchas vidas a lo largo de estos años.
Tenemos un donante para vuestro hijo. Entonces ya hemos puesto en marcha la logística que consiste en dos grupos. Por un lado, unos cirujanos se van al hospital donde se va a hacer la extracción, no podemos decir...
Esas son las palabras mágicas. Tenemos un donante, las únicas que esperan aquellos que necesitan un trasplante, sobre todo cuando de ese órgano depende la vida de tu hijo.
Tú ves, estás en tu casa tranquilamente con tu niño, sentado en un carrito, jugando con su peluche, hablando, normal, comiendo, durmiendo, y vas a un hospital y te dicen, vete corriendo al Gregorio Marañón. Entonces, claro, te dicen, está muy malito, vete. Tu vida en cuestión de décimas de segundo cambia, porque además te meten en una sala y ves a muchos médicos y dicen, ostras, Luca tiene una oportunidad porque está en España, porque somos líderes en donación, porque esto te pasa en otro lugar del mundo y estás muerto.
Es la historia de Ana, también de Jaime y de su hijo Lucas, su primer hijo, al que con solo 9 meses le tuvieron que hacer un trasplante de corazón. Una historia que hoy contamos y que desgranamos en COPE y también en el podcast que se estrena este viernes, Luca, historia de un corazón, que ya está disponible en nuestra web, en cope.es.